UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la fábrica de camisetas del Inter en Miami, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre nos acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué hay? ¿Qué tal? Oye, hubo una movida, ¿viste lo de Apple TV Plus? Que me dieron la gamba un poco con el Twitter, con ese anuncio.
No, ¿qué pasó?
Pues resulta que pusieron pusieron un tuit primero anunciando la serie de la serie de Messi. Uh-huh. y ponía Barcelona, el París, y luego, como haciendo un poco de hype de la serie de Messi, y luego el día que se le anunció este, hicieron un quote poniendo Miami. Y se ve que, no sé si lo hicieron antes incluso del aviso oficial.
Seguro.
La cosa enloqueció. Y yo cuando lo vi, ya habían borrado el tuit. De hecho, es curioso porque borraron el tuit y no había manera de ver ni siquiera las respuestas, los comentarios que es una cosa bastante peculiar.
Un borrador de verdad. De llamar a Elon y decir, oye
que lo hemos liado. Pues sí, sí.
Hablaremos evidentemente de todo eso. Hablaremos mucho más además del mundo de Apple. Os lo contaré en una cosa más esta semana con Pedro Aznar. Y os invito, don Carlos, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, de Cabify, de mi hijo.
sí, ha sido una semana intensa. Entre Altea, por un lado, en la PAU, que acostumbras a decir la PAU y no selectividad, y por otro lado en Madrid.
EBAU.
No, EBAU es allí, aquí en la PAU. Aquí en la prueba de acceso a la universidad. En Madrid es la EBAU, creo que tiene como 4 o 5 nombres distintos en toda España.
Dependiendo y 16 saben distintos.
Sí, no, eso, vamos. Y todos los que quieras. En fin, vamos con todo eso, que tenemos mucho contenido y también muchas semanas de estreno. Se nota que hay recuperación, especialmente varias cosas importantes españoles. Empezamos, como siempre, con un poquito de spam. Tenéis disponible ya en review de Fuera de Series, tanto el RAL Review que hicimos con Francisco y un servidor del Hijo Zurdo, la serie de Movistar Plus, que sabéis que nos gustó muchísimo a los dos. Y también Juan Francisco se ha lanzado a hacer un pequeño Razones para Ver de The Crowded Room, de la serie de Tom Holland. Y digo de Tom Holland no porque lo interpreta, sino porque realmente el impulsor ha sido él, el productor ha sido él, y la que le ha obligado a tomarse un descanso de la interpretación después del sobreesfuerzo ha sido él. Y lo tenéis también disponible ahí. Es bastante probable que tengáis también, cuando escuchéis esto, una entrevista con Pepe Coira y con Fran Araujo, hablando de Rapa, de la que hablaremos más. Y luego don Jorge tiene aquí cancha para decir todo lo que quiera.
Bueno, sí, después de haber prometido la semana pasada que va a estar ya por fin las camisetas y las bolsas, no fue así, pero hoy cuando estás escuchando sí que sí, porque de hecho hoy viernes ya están subidas todas las bolsas de las colecciones. He subido también las camisetas de la colección de Westerhoico, pues eso, con el logotipo de Westerhoico, y a lo largo del día ya podía ir subiendo. Pues es que es un poco tedioso el proceso y me está llevando mucho más de lo que pensaba. Y luego además es posible que estas, si no hoy, mañana, haya una colección nueva de camisetas, que además tú no sabes nada. Así que
no,
te voy a comer. Va a ser una primicia. Igual me espero a mitad de semana para sacarlas. Creo que va a ser una que va a hacer bastante gracia.
Tenéis toda la parte textil, además de, como siempre, las tazas, las chapas, los imanes y todo demás que teníamos. Uh-huh. A los que son, además, suscriptores de pago de la newsletter, tendremos un cupón que les mandaremos a todos ellos, sí, especial, que es una cosa que queremos empezar a hacer, que aquellos que apoyan de alguna forma como una suscripción a Fuera de Series, que es lo que vamos a intentar hacer a través de Substack, pues que tengan también esas ventajas de tener unos descuentos en la tienda de aquí en adelante. Vamos ya con las noticias, Jorge. Yo ayer estuve, precisamente cuando estamos grabando esto, la noche del jueves en Madrid, en la presentación del Festival, de Vitoria, uno de los grandes festivales que tenemos en otoño, la vuelta de verano. El otro gran festival, como sabéis, es Serializados, además de los tradicionales de Sitges y de San Sebastián, pero dedicados al mundo de la televisión, que tiene un absoluto pelotazo para conmemorar su décima edición, 10 años ya del Serializados en Barcelona y Madrid.
Sí, mejor el tuit que ponía, Jesse Aston vino a nuestro cumple. Muchas gracias por eso, Jesse Aston. El creador de Succession va a venir al festival. Sabes que este festival tiene el formato este tan peculiar. Tiene dos formatos físicos, podemos decir. La primera semana en Barcelona, la segunda semana en Madrid, y luego también la versión online que hacen a través de Filmin. Por el caso que Jesse Aston va a estar tanto en la edición en Barcelona como en la de Madrid. En la Barcelona sí que va a ser una charla masterclass al público, va a hablar de su carrera y demás. Y la parte de Madrid va a ser una masterclass más centrada a profesionales y estudiantes del mundo audiovisual. Habrá entrada, si no me equivoco, el 19 de julio, saldrá justo la fecha exacta. Yo imagino que sean bastante parejas una con la otra. Saldrá a la venta las entradas, tanto de esto como el resto de eventos del festival.
Sí, si tenéis interés, de verdad, yo creo que van a volar. Yo entiendo entiendo que será al final del de Barcelona y al principio del de Madrid, para aprovechar el fin de semana. Es cierto que Jan Strong, yo creo que después de terminar Succession ya está viviendo en el Reino Unido, pero supongo que aprovechará para estar todo el viaje por aquí. Lo normal es que la primera charla la haga Tony Zarracía Remón, que es normalmente el que siempre entrevista a toda la gente, y la segunda supongo será con apoyo de Dama o de Alma, o con algunos. Ellos suelen montar cada 3 o 4 meses un evento con Dama, entiendo que será los que patrocinen, y de inicio, como os dice Jorge, es más para el público profesional y más sobre la meterse en el fondo de cómo ha llevado adelante la serie. Yo, es una de mis grandes asignaturas pendientes, tanto esta como el festival, a ver si este año logro cuadrar las fechas y al menos estos días, desde luego, acercarme. La otra noticia que tiene revolucionado la industria, especialmente del cine, pero también de las series, porque les afecta, es la salida, por sorpresa, antes de que cambie todo el gobierno, si no lo cambia, de Beatriz Navas, que había sido la nueva presidenta nombrada del ICA y que se marcha con la ley del cine a medio de aprobar, Jorge.
Bueno, esta sí que ha sido su gran proyecto y sí que ha conseguido al menos el borrador final esta. Lo que pasa es que, claro, al disolverse las Cortes, todos los procesos legislativos decaen, así que se ha quedado a medida de poder aprobarse. Parece que la salida es más bien por broncas con Iceta, con una cosa bastante extraña. O sea, leí el artículo que venía, creo que fue en El Mundo, y sé que tienes que estar muy entendido en el mundillo, pero al final más bien una especie de convocatoria, el formato utilizado y demás, pero bueno, una faena, porque sí que la ley del cine, de los grandes proyectos, de hecho estaba embargada desde hace varios años y se queda en el aire. La va a sustituir Nasi Camós, al menos temporalmente, en función de lo que falte, de lo que ocurra en las próximas elecciones, que ha sido la persona que ha llevado, ha coordinado el grupo de trabajo que han al final redactado y confeccionado y que se aprobó el estatuto del artista.
Sí, en la huelga de guionistas hemos tenido una semana marcada por el acuerdo del fin de semana pasado con el sindicato de directores, del que ya empezamos a tener incluso las cifras, porque han llegado a un principio de acuerdo que tiene que ser ratificada por la asamblea, diríamos, es decir, por todos los afiliados del sindicato de directores, que son 16.000, si no recuerdo mal ahora mismo de memoria. A ver qué es lo que ocurre. Siguen las suspensiones de rodaje en Nueva York, además, es que el aire no se puede respirar. Están suspendiendo
el
un
incendio
montón
de Canadá, ¿no?
Sí, están suspendiendo un montón de actividades al aire libre.
Había cachondeo diciendo, lo único sí que pueden aprovechar para rodar más series sobre Dune, porque más el ambiente que da parece a Hackis ahora mismo en Nueva York.
Y como siempre tenemos un obituario terrorífico, además, con 59 años solamente se nos ha ido Paul Ekstein.
Sí, súper joven. Ha fallecido en Jamaica, donde estaba además dando un taller sobre escritura de guión. El co-creador del Padrino de Harlem. También fue el coordinador de la mesa de guionistas de la primera temporada de Narcos. Muy joven, una carrera, yo creo que más que eso, está empezando a despuntar ahora. Y una pena que nos ha dejado muy, muy joven Paul Ekstein.
La verdad es que sí, que la tierra les eleve, porque ha sido uno de estos golpes rarísimos, un Padrino de Harlem, que yo creo que tiene mala suerte por la cadena en la que se estrenaba, porque al final tenía todos los miembros para hacerlo, 3 temporadas de la serie y nos ha dejado Paul Ekstein. Don Carlos, vamos con los proyectos, arrancamos con el grupo MC, con 2 cositas de estas de las que nos gustan.
Bueno, habíais visto concursos de cocina, de la parrilla, ¿no? Ese de la moda. Hasta esos señores del acero que se dedican a ver.
Y de las motosierras. A mí me tiene fascinado el de las motosierras que hacen las fotos, que hacen esculturas en madera. Eso me tiene totalmente fascinado, que están de que sufrimos.
Bueno, pues faltaba uno, ¿verdad? Faltaba la alfarería, pues ya lo tenéis. Ala, en familia, el lunes, 2 episodios semanales de un concurso de 12 personas, pues tienen que mostrar sus sapiencias, su saber y su sabiduría en la alfarería. Primero hacen una pieza y luego tienen que cocerla. En fin, bueno, curiosidades. Como dice lo más simpático que he visto aquí, que al final tendrán que hacer una jala de esas negras tipo griego, que son tan, tan famosas. Y bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Un concurso más que se va a hacer.
Y Maestros de la Cerámica es como se llama, como dice Don Carlos, 2 episodios. Y lo otro que tenemos no es en la televisión lineal, no es en familia, sino es en un nuevo servicio de streaming que ya existía, pero que relanza el grupo AMC.
Bueno, AMC, que está especializándose en pequeños doruritos por aquí, 3 duritos por allá, medio durito por allí. Una vez que Movistar la ha tirado o la ha obligado a ser en Vodafone, sí que es viéndose los canales.
Está sin ningún problema. Sí. Tengo momento, que enterarme, no sé. Es que he ido muy poquito tiempo a Madrid. Tengo que enterarme de cómo está la trastienda de eso.
Bueno, pues va a lanzar por 1,99€ al mes el servicio de streaming de El Gourmet. El Gourmet ya era un canal veterano en tanto en Movistar como Vodafone, que estaba detrás de Canal Cocina, justamente.
Y en Prime Video, ¿no?
En Prime Video también estaba. Era, digamos que es la versión, entre comillas, de Canal Cocina en Sudamérica, tenía muchísimos problemas los americanos, pues bueno, pues lanza el streaming de momento con programas nuevos. Me imagino que añadirá todo lo que está sacando ahora mismo en Familia de Canal Cocina, que tiene un buen montón ahí. Bueno, pues ahora mismo acude a cosas nuevas, elaboraciones como caviar, chocolate de Etiopía, el café de Ecuador, maestro del champán, maestro del vino, la felicidad está en el plato, los mejores restaurantes del mundo, y anuncia como próximos estrenos El universo de los chefs con Mauro Colagreco y El queso es una historia de amor.
Ese, el queso es una historia de amor, sí. Me parece un título maravilloso, tengo muchas ganas de ver, y es cierto que no es el único canal de streaming que tienen, también Planet Horror, que lo tiene muy parado, y sobre todo MC Plus, que no recuerdo yo estrenos en los últimos tiempos, es que MC también, claro, les ha pillado como les ha pillado. En fin, sí. Que les vaya bien, 2 euritos como dice Don Carlos, o 20 euros precio de amigos si te suscribes todo el año, que no solo estará disponible en Prime Video, sino también a través de distintas plataformas y dentro de nada los televisores Samsung, que cada vez más el tema de las televisiones inteligentes a los que te puedas suscribir lo vamos a tener. Jorge, ¿tienes $3,500 ahorrados ya o qué?
No, yo solamente quiero hablar del momento de Chris Federighi tocando Eruption de Van Halen y el Paranoid de Blas Abad. Es lo mejor de aquel Not. Tengo que confesar que durante varios momentos de aquel Not me estaba quedando dormido. La verdad que la vi en el sofá y la vi ahí con los auriculares para no molestar y demás. Y hubo un par de momentos que me estaba medio durmiendo, pero el momentazo de Chris Federighi, que yo creo que no hay ninguna duda de que este hombre será el que herede el trono cuando Tim Cook
se al parte, menos en las presentaciones sí, a nivel interno no lo sé, pero era alguien que además, si le ves la primera keynote, era un tío que estaba muy normalito y se ha convertido en la estrella desde que nos falta Steve Jobs.
Claro, hizo lo de Air Force One, que de keynote, pero bueno, ya en esta, el momentazo este metalero de este, muy maravilloso. Bueno, sí, la presentación de todo un poco y bueno, al final este producto que va a dar muchísimo que hablar. Sí que creo que lo han hecho bien el hecho de despaciarlo mucho en el tiempo, porque va a dar tiempo a la cosmología y va a dar mucho tiempo
a desarrollar.
Justo, lo que más he escuchado de la gente es que dé tiempo de sobra, que la gente desarrolle, que cuando salga no pase como el iPhone en su origen, en su momento, que al final salió y no tenía apenas, hasta que no salió la App Store, no fue nada. En este caso creo que sí va a dar mucho tiempo y creo que además lo que sí que cuentan aquí es que todo lo que se vaya a desarrollar para esto va a ser muy espectacular.
Y sobre las Vision Pro, que son las gafas de Apple para aquellos que estéis, pues yo creo debajo de una cueva, ¿no? Que no os habéis enterado de cómo está la cosa, tiene mucha relación, evidentemente voy a hablar mucho de ello con Pedro en una cosa más, pero sí que tiene relación y Jorge va a contarnos la siguiente noticia que hemos adelantado al principio y comentaros un par de cositas sobre ella.
Por cierto, que no te has dado cuenta el hecho que se llame Pro de serie, o sea, ya da como pilla, es decir, el árbol está más que pensado, que ese es el primero de premio y luego irán habiendo cosas más discretas. Y luego anuncio, por eso, Apple TV Plus ha anunciado la serie. Yo creo que en este caso más bien que la han comprado, o sea, alguien está desarrollándola, porque de hecho lo que tiene es material de su año en París, especialmente durante el Mundial de Qatar, en el que Argentina se hizo con el título, pues una serie sobre Messi y que además lleva lo que está filtrando a Parejo es que el fichaje de Messi por el Inter de Miami lleva a Parejo también el rollo de esta serie, porque es posible que Messi acabe cobrando un porcentaje del dinero que pague la gente, ya no sé si la gente de Miami o la gente de todo Estados Unidos que pague por el pase anual del soccer allí, lo acabe cobrando Lionel Messi.
Lo que se rumorea es que cobra pasta de Adidas, por un lado, que es el gran patrocinador de la liga, y por otro lado, de todo lo que facture Apple por este lado. Y aquí empezaremos a ver si ese acuerdo que hizo de hace 10 años, de por 10 años de la MLS de Apple, se sabía ya esta posibilidad o no se sabía esta posibilidad. Porque, y es lo único que voy a comentar de las gafas, lo que he oído a la gente que se las pudo probar en una demo muy controlada de 30 minutos es que, por encima del sistema operativo, que es espectacular, cómo te sigue el ojo, por encima del ver películas o ver televisión o de ver efectos en tres dimensiones del dinosaurio, lo más espectacular que decían era el deporte. Porque dicen, es que estás en la cancha. Había dos cortes pequeñitos de deporte. Uno era en Fenway Park, en el estadio de los Red Sox, en el que estabas en el dugout, que es el banquillo, por así decirlo, de los jugadores, y veías el béisbol desde allí. Y otro que era en un partido entre los playoffs entre los Phoenix Suns y los Denver Nuggets, en el que veías en la fila de abajo, a pie de pista, justo debajo de la canasta, a Kevin Durant tirando por encima de Djokovic. Y ahora lo comentabas todos, es no tiene nada que ver con la televisión, porque lo que estás es, tú ves lo que quieras. Quieres ver la jugada, quieres ver el tercera base en el caso del béisbol, quieres ver el marcador, miras para arriba. Es cambiar totalmente.
Mientras no lo pongan en un combate de boxeo.
Claro, vas a cambiar totalmente la forma. Es decir, nosotros hasta ahora hemos necesitado tener una traslación de eso de deporte, tener los comentaristas, pero esto es una cosa totalmente distinta. Y recordemos que ahora tienen 10 años de control exclusivo de SMLS. Esto, por cierto, se grabó con cámaras especiales que ha desarrollado Apple. para poder hacer toda esa inmersión. Solamente son dos demos muy pequeñitas, se lo he oído a los 4 o 5 uh-huh. americanos que yo escucho sobre esto, y dicen que es lo más revolucionario, más allá de lo que es el sistema, como os digo. Y 10 años, ahora la MLS, pues mira, la verdad es que va a cobrar una importancia de cara al Mundial, ni te cuento de cómo va a estar el mundo del deporte y especialmente del fútbol en los próximos años con el fichaje de Messi.
¿El Miami es el equipo de Beckham?
Es el equipo de Beckham, claro. Es el equipo de Beckham. Al final toda la pasta está allí y además hay un curioso tweet que en su momento...
¿No es Los Ángeles? ¿Los Galaxy?
Beckham es el de Inter de Miami y cuando Beckham entró ahí es un propietario minoritario, la pasta no la pone él. Pero hay una cosa que se ha sacado es cuando hace 6 años entra Beckham allí o con los fichos, o cuando se va del Madrid para allá, Messi le manda uno de enhorabuena por esto, a ver si nos vemos en algún momento, a ver si me fichas en algún momento.
Ha llegado ese momento.
Claro. 6 meses después. Don Carlos, vamos con Cosmo, que tenemos el estreno de la segunda temporada de I Am.
Sí, bueno, pues esa serie en la que Dominique Savage sabe explotar a ese elenco enorme de actrices, estrena la segunda temporada y anuncia una tercera próximamente. Este martes se estrenará la segunda temporada con tres capítulos de esta serie que, bueno, que narra pues las vivencias de mujeres en experiencias bastante duras. En este caso, pues será Victoria, que protagoniza Sura Jones, una mujer que tiene una crisis vital que afecta a toda la familia, Daniel, una joven que huyendo del amor termina enamorándose de alguien oscuro, y Leslie Manville encarga a María, una mujer que a los 60 años se te plantea su vida y la grita de su relación. Y anuncia una tercera temporada en la que habrá un capítulo de 90 minutos con ni más ni menos que, perdón, con Kate Winslet y su hija. Interpretándose como madre e hija.
Esa es la que ganó 2 BAFTA recientemente.
Sí. Yo he visto el primer capítulo, lo vi en Cosmo, me gustó, tengo ahí previsto para verlo. Me parece una serie británica de como de cualité, ¿no? De la con ese sello, muy buena.
Y Cosmo también, pues avanzando a uno de los meses en los que mayor consumo de la cadena tradicionalmente, con varios de sus estrenos, nos han contado ya los destacados para los próximos meses de julio y agosto.
Bueno, yo tengo ya la silla para ver a Crimen en el Paraíso, la temporada número 12. Y man, todos los veranos hay un eso, y además tengo la toalla que me dices tú aún, ¿no? Bueno, de esa serie... que lleva, claramente lleva 2 o 3 temporadas con la misma gente, no sé, porque cada año cambiaba, no sé lo que le pasaba a los personajes o si sería cuestión de dinero o del tiempo de rodaje, pues en esa isla medio francesa, medio inglesa, porque tiene todo, pues con esos episodios que la verdad es que los guionistas se estrujaron en el coco porque las soluciones luego son algunas veces raras y complicadillas. Bueno, un refrescante hora en el domingo por la tarde que siempre viene. Además, la segunda temporada de Misterio de Laura se estrenará en julio y luego se anuncia como nuevos capítulos y finales ya de temporadas de Crash, el final de la temporada, cuando Asa, Vincent y Pierre continúan luchando contra el gobierno holandés, el método Wagner, de ese... digamos, un joven muere en el casting, este Wagner... este policía un tanto rarillo y paliza, pero bueno, acaba la temporada. Las monjas y su misterio de Sister uh-huh. Boniface anuncia la segunda temporada, que acabará en agosto. La parejita francesa Tandem anuncia al final de la 7ª temporada, ayer vi un episodio tan divertido como siempre, y luego otro concurso de esos, un poquito más exagerado, porque es nuestro propio castillo, aquí no se trata de hacer prendas ni menús, sino de readecuar un castillo, que finalizará la temporada 6 el martes 7 de julio. Y al mismo tiempo anuncia unas cuantas películas para todo el verano, Cazadores de Mente y tal, bueno, yo he visto muy poderosa Afrodita, la que me ha llamado la atención, uh-huh. y delicioso.
Por cierto, que hablando de Crimen con el Paraíso, se anunciaba esta semana, lo contamos en streaming y Jorge lo sacó en la newsletter, que su creador, Robert Thorogood, que no solo se dedica a hacer series, sino que saca libros. Tiene 4 libros alrededor del universo de Muerte en el Paraíso y luego tiene una trilogía a día de hoy. Son 3 libros de Marlon Mardercloud, que la va a adaptar el primero, y digo el primero porque ya tiene 3, y lleva publicando uno al año. Así que aquí tiene, desde luego, contenido para hacer. Esto es sacar partido. Ya que trabajas, hace partido doble.
Esto es como el grupo que saca un disco y luego saca el disco, el directo, el versiones, el acústico y demás aquí. Pues ya que hago algo, le saco todo el jugo posible.
Jorge, vamos con Disney, que por fin tenemos la fecha de estreno de
Ahsoka. Sí, aprovecharon ahí un partido de las finales de la NBA para sacar el spot en el cual, aparte de imágenes nuevas, sobre todo lo que viene en la fecha de estreno, 27 de agosto, llega Star Wars Ahsoka, la serie protagonizada por Rosario Dawson, en el que también da otra vez al personaje creado por Dave Filoni, que también es el creador de la serie, y que además será una de las últimas veces que podemos ver a Ray Stevenson delante de las cámaras, puesto que fue de las últimas cosas que grabó antes de fallecer hace unos días.
Ese va a ser un momento de agridulce, ¿verdad que sí? Lo estoy pensando desde que falleció, que cuando lo volvamos a ver en la pantalla. En fin, estas cosas. Don Carlos, vamos con Filmin, que estrena Mind Game.
Sí, 20 años después del estreno, Filmin recupera la ópera prima de Masaaki Yuasa, que se considera uno de los mejores anime de todos los tiempos. El Festival de Silla entregó el premio a Yuasa, el Máquina del Tiempo, en reconocimiento de toda su carrera, y este es el primer fin. El final de la historia de Nishi, que se encuentra en el metro con la mujer que fue su amor platónico de toda la vida, y acepta su invitación para ver un restaurante de yakitoris donde ella trabaja. Pero allí se encuentra con unos yakuzas que vienen a cobrar unas deudas y no será exactamente todo igual. Bueno, la verdad es que Yuasa dice que en lugar de cortarla de manera directa, optó por darle un aspecto salvaje, desigual, y es uno de los líderes del anime japonés.
Jorge, vamos con Netflix, que tenemos como que bastante sí, justo esta semana. Se demuestra que somos Netflix, ¿eh?
Sí, de todo un poco. Por un lado, la más rápida, estreno, y ya con fecha y próxima, El Abogado del Lincoln. La segunda temporada va a llegar el 6 de julio. Va a hacer en dos partes. La primera, como está siendo últimamente tradición en Netflix, la primera tanda de episodios es el 6 de julio y la segunda tanda justo cuatro semanas después. Luego, más cosillas. También tenemos fecha de estreno y de un que va a dar también que hablar. 6 de julio llega Falso Amor, un reality de estos que a Netflix también está fundando la mar de bien, pero este yo creo que va a dar mucho valor por el formato. Es un concurso también al uso, con 5 parejas en las que va a tener varias pruebas para competir por un premio que no está nada mal, 100.000 euros. Y lo curioso es que algunas de las pruebas incluyen vídeos a los que se ha aplicado la tecnología de deepfake para provocar y falsear, ¿no? Y demás. Y lo que tienen que hacer es adivinar si esos vídeos que se han grabado son ciertos, no son ciertos o demás. Y bueno, imagínate aquí en la que se puede montar y la jarana que pueda haber.
Va directa al top 3 de Netflix, sí, por no decirnos el número 1.
Y además, lo que más me llama la atención es el formato de estreno, porque claro, está pensado para decir, vamos a reventarlo de todo. El 7 de julio se estrenan los 7 primeros episodios, que son pues los episodios con las pruebas, los vídeos y todo el rollo. Y una semana después, el 13 de julio, el episodio final que actúa como episodio final, con lo cual va a hacer que todo el mundo se pega a tracón el primer día, luego habrá todo el mundo decir ponte a ver esto como sea, porque el día 13 es cuando será la final, y el día 13 pues será un poco la que, de hecho, esto hubiese estado muy bien que hiciesen el 13 incluso en directo, que creo que el pasa es que no creo
si no, Netflix no les, lo del directo quiere tomárselo con cierta calma,
no les va a dar tiempo, me parece a mí, así que lo sacarán ahí a lo loco y ya está. Pero vamos, que ya tienen previsto que esto va a ser un pelotazo y que el día 13 van a hacer hype desde el día 6 hasta el 13 y ahí se verá la gran final.
Yo creo que sí. O conozco muy poco la audiencia de Netflix, o yo sinceramente creo que esto, como os digo, top 3 casi me la jugaría, por no deciros top 1, esa semana de estreno, sí. Uh-huh.
Tal cual. Y luego más dos noticias. En este caso, una, un primer vistazo de una serie. Esas cosas que sacan de repente, que a mí me fascina. Algún día alguien debe explicarnos el cómo se decide la promoción de una serie, de una película. Es decir, los pasos, así que cuando lo anunciábamos, cuando decimos que está, cuando no sé qué tal, porque
es todo un mundo.
Esta serie no se llevó nada de ella y es una serie que está llamada a ser pues una de las grandes apuestas, un gran pelotazo, no viendo película.
Idea de que sea franquicia.
Rebel Moon, que es una idea original que Zack Snyder lleva décadas desarrollando y que en su día incluso modificó para presentarla como una posible película dentro del universo de Star Wars, aunque uh-huh. apartada de la del peso, apartada un poquito del
universo de Skywalker,
sí. Skywalker y demás, al final dijeron que no, y entonces pues Netflix dijo, ¿cómo que esto lo tienes ya hecho? Vente, vamos a hablar. Y le ha soltado 166 millones de dólares así, uno encima de otro, para desarrollar esta película, que además van a hacer dos seguidas, no sé si será el presupuesto de las dos películas o solamente de la primera, igual, en el espacio, con forajidos, con un montón de gente guapa y demás.
Está Michael Hussiman,
está Charlie Hunnam, todo lo que queráis con eso, con gente con espadas, lásers, cyborgs, es decir, un festival. Esto tiene pinta, bueno, las imágenes dices...
Es espectacular. Yo siempre digo lo mismo, y es decir, Zack Snyder te podrá gustar más, menos, yo soy bastante defensor, me suele gustar, la siguiente es otra cosa, pero yo no conozco a nadie que pueda negar esa parte. En el mundo, sobre todo, de cuando hacía adaptaciones de cómics, es que es la persona que yo conozco que mejor sabe hacer imágenes de esto es un panel de cómic de página completa. Es espectacular. Lo tienes en 300, lo tienes en toda la película del universo de DC. Es espectacular lo que hace este hombre.
Pues eso, y lo curioso que comentábamos en la noticia es porque no se sabía nada del proyecto hasta que realmente el primer impacto es Vanity Fair ha tenido una entrevista con todo el mundo y acceso a la serie con primeras imágenes del rodaje. Y pinta muy bien, o sea, es muy, muy espectacular. Y claro, ahora realmente ya está en todo el mundo, está encima, pero yo creo que es una serie, una película que podría haber avanzado mucho más porque es que tiene pinta de ser un...
No, se sabía plazo. Cuando lo ficharon, pero yo desde luego del elenco no recordaba nada, y Vanity Fair se especializa en hacer estas cosas. Sí. Con Dune, yo recuerdo la primera película, hicieron exactamente lo mismo, el primer vistazo que tuvieron, y es habitual dos o tres veces al año que tengan este acceso exclusivo con las fotos, y las fotos de verdad es que son espectaculares en este
22
caso.
De diciembre se estrenará en la plataforma, y la idea que tienen es estrenar hacer un pase previo en cines, porque la gente tiene toda la pinta de ese y sí, justo lo decía, va a estar dividido en dos partes, y cada uno tiene por supuesto 80 millones de dólares.
Y este además es una para cobrar entradas en serio en cine, no hacer el estreno este tonto que se hacía o que hacía Netflix tradicionalmente para poder cooptar a los Oscars, porque está, desgraciadamente, vamos, efectos especiales es posible que sí, pero no creo que vaya nada más. Yo creo que esta es una primera patita de Netflix, lo que ya sabemos que Apple va a hacer de estrenar pues Kilolo de Flower Moon y Napoleón durante meses, es decir, de recordar bastante aquí.
Yo creo que va a ser bastante normal, y igual que una ventana muy corta, mejor de un mes o de
es que son las ventanas de ahora, es que ¿qué te dura más de un mes? El otro día estuve mirando películas crías a ver Super Mario Bros. Y quedaban dos sesiones de primera hora de la tarde y poco más, y ha sido la película más taquillera del año en España a nivel mundial, y lleva que un mes y medio aproximadamente. Acuerdo, sí, claro, es que el universo que nosotros recordamos, si es cierto que nos remontamos a 30 años, que ya tenemos una edad, de que las películas ya no es que durasen semanas, es que duraban meses y trimestres. Es que yo recuerdo Titanic, que estuvo 7 meses, 6 meses.
De hecho, siempre que se hacían los rankings, más que mencionar la recaudación, se mencionaba el tiempo en cartelera, o sea, el tiempo que llevaba en cartelera ciertas películas cuando había 10, 12 cines distintos, y solamente dos de ellos eran multisalas.
Ahora ya sabes que es que estar 3 semanas ya es una cosa de éxito. 4 semanas, 5 semanas la consiguen 5 o 6 películas a lo largo del año, no más. Y lo último que tenemos es lo de videojuegos, que es la otra gran apuesta que siempre ha tenido Netflix, hasta ahora con el mundo especialmente de dispositivos móviles y de tabletas, pero parece que al menos un proyecto sí que va muy en serio.
Sí, además un chivetazo que te dio Juan Francisco Bellón, y es que se ha ido el exdirector artístico de Santa Mónica Studio, que es sobre todo el estudio que ha hecho, aparte de otras producciones, pero lo más gordo es toda la saga de God of War, que además justo ahora mismo se está adaptando a serie, pero en este caso por Prime Video. Netflix le ha fichado y le ha puesto al frente de un proyecto de un videojuego de gran presupuesto, del cual no se sabe nada, bajo un universo franquicia. Hay que buscar una palabra en castellano para eso que llevan años IP, lo decías tú, hay que buscar una palabra en castellano que utilicemos para esto, porque es que va a ser cada vez
más. Es que odio propiedad intelectual, odio más todavía decir IP o decir IP. Yo creo que al final franquicia, sí, hay que encontrar una cosa que sea
un poco saga, o no sé, hay que buscar una palabra o crearla, porque es que los próximos años vamos a gastarla y vamos a utilizar todo tipo de sinónimos para no decir IP. Pues bueno, un universo nuevo que con la idea de que también se expanda y que posiblemente el videojuego sea la pata que luego desemboque en serie y en películas, de lo que llaman ellos un juego triple A, que es decir, con pasta toda la que quieras, promoción a la bestia, al nivel eso de God of War o Diablo 4 puede ser ahora mismo.
Y no solamente está él, también está el director artístico de las últimas temporadas de Halo, es decir, que a lo burro, como dice Jorge, es un juego de los que vemos luego los anuncios en televisión, los que te vienen de la tele o en YouTube, o los que nos comemos incluso, y últimamente de la última de Zelda llegué a ver en Marquesina en Alicante. Llegué a verlo, se hizo fuera.
O sea, de nivel de producción, de producción tanto de presupuesto como de marketing, de una grandísima película, de un blum para estar de veraniego. Vamos.
Y es que al final Netflix o le va el streaming o no funciona nada. Entonces no es como el resto de casi todas las plataformas que tienen otro pie, o bien que viene el mundo del tradicional del entretenimiento y tiene todo demás, o que bien que son tecnológicas. Es que Netflix es la única que no necesita, pero sí que ahora que tiene las vacas más o menos gordas, quieren empezar a meter otra patita de buscar otra, pueden financiar otra vía de crecimiento o al menos otra vía de ingresos. Y parece que los videojuegos es por la que han decidido finalmente apostar. Don Carlos, vamos con Warner Bros. Discovery, con todo el grupo, una semana complicadita, especialmente en Estados Unidos, con la despedida, con el despido sumarísimo del jefe de la CNN, después de dar una entrevista en la que le ha seguido más de un año en el Athletic, en The Atlantic, del cual ya hay frases memorables y que todo el mundo lo tenía sentenciado desde entonces. Aquí en España la cosa es bastante más tranquila, lo que tenemos son sinergias. Mira, otro de esos palabras que siempre utilizan estas cosas. Y es que series que se habían estrenado en HBO Max van a pasar a Warner Televisión, como ahora se llama aquí en España TNT, y series que anteriormente se habían estrenado en Warner Televisión ahora se van a estrenar en HBO Max.
Bueno, empezamos con una gambetada. El gran sarao. Pues Silvia Abril y Toni Acosta cumplen 50 años el mismo día. Y una empresa de eventos de nombre muy sugerente, La Puta Suegra, pues, les ha hecho les embarca en un festival. Bueno, el reality documental, programa, el programa no tiene guión, sino que está protagonizado por ellas. Y durante un día hacen clase de pintura con un modelo desnudo, turismo, un viaje a Londres, viaje en helicóptero con caída de paracaídas, tratamiento de belleza, circo y acaba con una fiesta. Como os digo, pues una gambetada total y absoluta, donde ya se la pasará muy bien y nosotros no sé qué hacemos mirando, pero bueno, de mirones, de verlo.
Lo estrenaron el año pasado en lo que entonces era TNT, ahora Cuando Televisión, y llegará a HBO Max el próximo 16 de junio. Y 12 días después, el 28,
sí, pues llega José Andrés. José Andrés llega. Es el programa que ya viene a estar en Estados Unidos, Warner. José Andrés y familia en España. José Andrés presenta a sus tres hijas americanas, digamos, y las trae a España pues para que vean lo que es comer y no lo que se hace en Estados Unidos. Bueno, en fin. Bueno, Barcelona, Andalucía, Madrid, Valencia, Asturias y Lanzarote serán los sitios donde José Andrés demuestre su buen gusto comiendo, no sé si cocinando en alguno, y sobre todo pues enseñándole a las hijas la gastronomía española. Sí, seis capítulos de 40 minutos que estarán primero en Warner y luego posteriormente pasarán a Warner TV Now, donde permanecerán un tiempo.
Sí, los seis episodios estrenaron el año pasado en HBO Max. Cocinar, ya digo yo que sí, y además con el cameo especial de nuestro querido Javier Suárez en el episodio especial de Lanzarote, en el que no solamente cocina, sino que además también se pelean en Belea Granaria, que es muy divertido esa parte. Jorge, vamos con la sección guillotina, porque tenemos dos cositas, dos esta semana.
Dos cancelaciones, una muy triste, porque no por menos esperada, hace menos dolorosa, Perry Mason, la serie de procedida por Matthew Reis, esta remake, precuela del clásico del personaje, dos temporadas ha durado finalmente en HBO, una serie que yo creo que estaba, la historia era mucho más interesante que el personaje, que los personajes, sí, entre ellos, y sobre todo la que era la compañía de despacho, vamos a decir, está muy 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 bien, pero la historia en general del caso ni al final de la segunda temporada es tan interesante, pero una pena porque yo creo que sí que podía, la serie daba gusto verla, ellos estaban muy, especialmente ella, creo que estaba muy 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 bien. Y una pena porque vamos, fíjate si casos tenían para contar y para volver a hacer lo que quisieran y demás.
Y un elenco impresionante, sí, con Sean, sí, Wyndham haciendo uno de los personajes que solamente él sabía hacer. En la primera temporada con Tatiana Maslany, sí, que venía también de el pelotazo, en la vuelta de la televisión de ella. Y yo coincido contigo, algo pasó ahí, ese empeño en la primera temporada de que no iba a ser abogado, que iba a ser investigador. Uh-huh. Y al final no dejas una serie sobre un investigador privado en los años, uh-huh, 30, muy noir, que me gustó mucho. Nunca encontró su público, nunca se habló nada especialmente de ella. Y al final, pues mira, tristemente con dos temporadas, que yo creo que vale la pena que las veáis. Es decir, uh-huh, más allá de la cancelación, las dos se cierran bastante y vale mucho la pena por verlo.
Y luego, I Love That For You, la serie de Showtime protagonizada por Marisa Bayer, que parte es también biográfica de su infancia, cancelada en Showtime, como decías tú, en streaming, una serie que hoy en día no es de Showtime, no. Y que bueno, sí que habrá que la productora va a intentar buscarle nueva casa, como creo que intentan siempre, hay algo que prueban siempre, y a ver si tienen suerte o no.
Está producida por Annapurna, que al final, uh-huh, hay gente que quiere trabajar con ellos, y a lo mejor por ahí le dan. El problema es que este tipo de series a día de hoy, pues quitando una Apple y un Amazon en los días impares, porque los pares quieren franquicia, los impares todavía quieren cosas de estas raras, no lo sé. En otro momento te diría incluso Hulu, pero lo veo complicado, desde luego que la rescaten. No lo acabo de ver yo. Sí que tenemos una renovación, que es Somebody Somewhere, tercera, sí, temporada. Jorge.
Tercera temporada de Somebody Somewhere, una serie que más que luego voy a comentar yo en las recomendaciones, porque a raíz de esta noticia y de otra, me animo a verla y me está gustando muchísimo, muchísimo.
Vamos ya con los estrenos de la semana, una semana, como os digo, que tenemos todos, incluidos sábado y domingo, que hacía, yo creo, insólito que no hacíamos 7 de 7.
Meses, desde luego.
Desde luego que teníamos esto. Don Carlos, el lunes 12, hemos hablado antes de Maestros de la Cerámica, que como comentaba antes, lo tenemos dentro del grupo MC, en el canal En Familia, y el otro gran estreno es un documental, en este caso,
de TCM, sí, sobre un pedazo de actor del cual se cumplen ahora pues 20 años de fallecimiento. Gregory Peck, sin duda un actorazo por al lado de todos los famosos que había. TCM le dedica cada lunes de junio a una de las películas más famosas y sobre todo el día 12 estrenar el documental Gregory Peck, el gran actor, The Gentleman Actor, un documental dirigido por Gregory Met, que cuenta el recorrido profesional y personal del actor, donde participan los hijos de él y de Audrey Hepburn.
De hecho, creo que el lunes está todo dedicado a películas de Peck, si me equivoco.
Jorge, vamos con el martes 13 con hasta 5 estrenos.
Sí, un buen montón. Luego, como en Cosmo, como antes comentaba don Carlos, llega la segunda temporada de I Am. Prime Video estrena Cita Barcelona, la primera temporada, tras el pase que ha habido primero en cine. HBO Max trae la quinta temporada y última de Mayans MC, el spin-off de Hijos de la Anarquía. Luego Filming, la segunda temporada de Alquila como puedas. Y Calle 13, la tercera temporada de My Life is Murder.
Eso es una de las fijas también de don Carlos. Don Carlos, vamos con el miércoles 14.
Bueno, pues en Netflix estrena la primera temporada de Madre Alquiler. Una mujer es coaccionada para alquilar su vientre, una mujer de origen humilde, y se la pega una familia rica que decide proteger su propia reputación. No, es una serie mexicana, no liaros, un poco con eso. Y luego, la segunda temporada de una serie deliciosa que de reconocer que gracias a Jorge la vi, ¿no? Colegio Abbott. Para los que hemos sido los docentes, pues una deliciosa, un poquito exagerada la figura del director y la cosa, pero la directora, ¿no?
El amar real, ¿no? Tú no eras así en
yo no era así de ninguna
no
forma.
No tenías negocios paralelos. No.
Bueno, esta lo que hacía era pintarse y demás.
El Instagram y el TikTok, lo que bajo tu labor.
Vaya artista, ¿no? Pues una deliciosa comedia cortita de 20 minutitos, ¿no? Sobre las experiencias, sufrimientos, pesares de un colegio público, me acuerdo, era en Baltimore o en...
En Chicago.
En Chicago.
En Detroit.
Y pues la vivencia de todos sus maestros, algún alumno que otro, yo creo que a mí me parece imprescindible continuar viéndola.
En la segunda tanda de la segunda temporada.
La segunda tanda de la segunda temporada.
Sí, al final tenemos...
¿Es Detroit o Filadelfia?
Pues estoy dudando yo ahora.
Yo juro que es Filadelfia.
Sí, porque sale los Philly. Sale Philly.
Y además tiene bastante coñas con los equipos de ahí, con los del lado.
Sí, señor, Filadelfia. Totalmente cierto. Y es la obra de Quinta Brunson, llamada así Quinta. Venga, ya que dejamos con esas cosas, porque fue la quinta hija de la familia. Y ya no sé dar el nombre. Se llama Quinta porque fue la quinta. Uh-huh. Y dices Quinta, no, es Quinta. Quinta. Y es una serie absolutamente deliciosa, porque ocurrió con la tercera. Estaban justo empezando a hacer los guiones cuando llegó la huelga de guionistas. El jueves 15, Jorge. Yo creo que es el día más importante, desde luego, de la semana y posiblemente del mes. Vaya, y el viernes 16 llega Star Trek, ya me avanzo yo, pero el viernes 15, vaya día de estrenos.
Sí, tal cual. Sexta temporada de Black Mirror en Netflix, con más episodios, como cinco, ¿no? Si me equivoco, en esa temporada, que ya el avance. Hay alguno que otro que tiene muy. Como siempre, hay algunos que. Esto siempre es una sorpresa. Los que tienen buena pinta luego igual no son tanto, y los que no parecen tanto luego son de esos que te dejan completamente clavados en el sofá. Pero en este caso tienen todos muy, muy buena pinta, especialmente ese que simula que una persona está viendo Netflix y está viéndose a sí misma. Pinta ese muy, muy original. Y luego Movistar Plus estrena la segunda temporada de Rapa.
Que igual hablamos después un poquito de ella, sí. Es posible. Black Mirror, yo creo que ha vuelto otra vez, le ha venido muy bien el descanso. Sí. Yo creo que la gente se ha olvidado de los malos momentos y tiene ganas de verla. Hasta donde yo tengo conocimiento todavía no han pasado nada. No sé si lo van a pasar. No lo sé. No lo sé si lo han pasado seleccionado, pero yo no he leído, y lo normal es en estas fechas ya habría salido alguno de los análisis. No lo sé si al final lo acercarán, porque se ha grabado absolutamente en el secretismo.
Sí, sí. Es que de hecho se sabía que sabía tal, no sé qué, pero lo
había
que
de que podrían volver, 15 pero
días,
fue
20 días.
Sí, tenemos temporada y tenemos 5 episodios.
Aunque en este caso, por descargo, siempre ha sido igual. Lo de Black Mirror, sí que la primera temporada no fue en Netflix, fue en la BBC.
Las dos primeras, no, en ITV. Las dos primeras en ITV.
Cuando la compró, salió de repente, y de entonces siempre ha sido así. Siempre han ido un poco a su ritmo, a su bola. Que es seña también de la casa de Terry Brooker.
Don Carlos, vamos con el viernes 16 con dos grandes estrenos también.
Bueno, Clammy, la tercera temporada en MGM Plus, la tercera temporada que cuenta que abandona su viaje espiritual y la familia pues se dedica a cuestiones mundanas. Vamos,
sí,
deprisa.
No, vamos con tiempo, no te preocupes. Estaba inédita en España desde que se fue en su momento Lionsgate Plus, como finalmente se llamó esta peli, que es donde se estrenan las dos primeras temporadas, una serie muy especialita, es decir, no ya hasta el punto de Atlanta, pero más o menos ese tono. A mí es que soy muy muy fan de ella y tenía muchas ganas de que llegase esta tercera, y sobre todo lo que va a contar don Carlos ahora.
Y una segunda temporada de una serie que prácticamente no hemos hablado de ella, ni se conoce, ni nada de nada. La segunda temporada de Los Nuevos Mundos Extraños de Star Trek llegan a Sky Showtime. Bueno, pues siguen contándonos la historia de la Enterprise bajo el comandante Pike y con Spock y el número uno antes de la llegada de Kirk, que vamos a comentar de la serie. Bueno, no vale decir luego que recomendamos esto para la semana que viene. Anulemos los tres esta recomendación porque la damos ya por supuesta ahora mismo.
Y además con el fanservice definitivo, no sabemos cómo va a hacer, pero finalmente sí que va a haber un crossover con Lower Decks en el cual Jack Quaid y...
No me acuerdo ya cómo se llama. Ahora te lo comento. Pero te lo miro mientras.
Bueno, los dos protagonistas de Lower Decks, bueno, realmente protagonistas porque ponen físicamente...
Downey Newsom.
Físicamente son parecidos tanto a él como a ella, y luego le ponen la voz, pues han decidido pegarse esta más de nada. Y supuestamente el Lower Decks, aunque está dentro del universo, es mucho más alocado y mucho más marciano.
Y después, sobre todo, lo mejor es que es mucho tiempo después.
Y de mucho tiempo después. Y aquí, lo que de alguna manera, algo van a hacer para que aparezcan los dos personajes. De hecho, en el propio taller aparecen los dos. Dios, en un capítulo dirigido por Jonathan Frakes, tengo muchísima gracia, aparte de ver la serie, porque a mí me fascinó la primera temporada, ¿qué han hecho con esta campejada? ¿Cómo han conseguido encajarlo? Porque parece una idea brillantísima.
Tengo muchísimas ganas de ver este, muchísimas ganas de hablar, que ya de una puñetera vez tenemos que coger el ritmo. Tenemos que todavía terminar a picar.
Nunca.
No hemos terminado Picard, no hemos terminado, no hemos hablado de la primera temporada de Strange New Worlds y en esta segunda...
No vamos a grabar nunca.
Que sí, hombre, poca fe. Y ahora en cuando empieza yo un poquito de tiempo. Os comentaba antes como el jueves es un día de grandísimos estrenos, el viernes exactamente igual con Star Trek, pero hay muchísimo fan, y muchísima fan también, que lo que esperan realmente es que llegue el sábado 17, Jorge.
Tal cual, creo que hay un preestreno que van a hacer antes en cines, pero bueno, esta serie va a sentar en el sofá a muchísima gente. Llega la tercera temporada, la séptima temporada de Outlander, la primera parte, pues la segunda parte que luego será el año que viene, antes de que llegue su primer spin-off, de momento, a Movistar Plus, y bueno, pues una de estas banderas, sin la duda, de Movistar Plus, y un exitazo de audiencia que, claro, será quien también lo sea esta séptima entrega.
Con la sexta temporada hubo una presentación que hicieron en la flagship de Gran Vía, en Madrid, Telefónica, que había cola desde una hora antes, recuerdo yo, fans esperando para entrar a ver una pantalla. O sea, que no venía San Heugan, bueno, si llegó a San Heugan, se monta la de Hemsworth el otro día, que por lo que me han contado, al lío una bonita en Callao, porque cerraron todo Callao, cerraron todas las calles alrededor, y llegaron con cuatro Humvees reproduciendo una de las escenas de la película. O sea, de Netflix gastando dinero como si no costase. Pero de Outlander, a mí ya me han dicho que era una locura el fenómeno fan cuando montaron unas cosas en los castillos, pero esa no me la tiene que contar porque estaba yo no me acuerdo qué es lo que... porque teníamos un live por la noche, pero había 30, no me acuerdo, era 30 o 50 personas, creo que había dos o tres chicos, los demás todos chicas, para no mentiros, una hora antes del estreno para encontrar sitio, porque no se acaban de fiar de que tenían, y tenían entradas numeradas, es decir, lo habían hecho por redes sociales, te tocaba el sorteo y tenías el sitio reservado, de bastante igual. Lo de Outlander es una serie de la que hablamos mucho menos, como tantas otras ocurre, pues mira, Valeria sin ir más lejos, la cantidad de gente que veis a serie.
Yo de vez en cuando miro los comentarios en YouTube y miro los últimos comentarios para ver la gente ha dejado algún comentario para luego comentar sus programas y demás. Rara es la semana que no haya un comentario de alguna de las entrevistas estas que tenemos antiguas de gente que la descubre y que se puede comentar.
Normalmente el vídeo más reproducido todos los meses y hace de esa entrevista 4 años que la de San Juan.
Sí, sí, todo tipo de adjetivos de guapo.
Ole,
diciendo por fin alguien.
Sí, qué
maravilla.
Que viéndose tal falda, estas cosas. Sí. Es así, vamos, es público. Sí, sí, sí. O sea, vais al canal de YouTube de Fuera de Series, fueradeseries.com, youtube.com/fuera de serie, busquéis entrevista con San Heugan y ahí lo podéis comparar fácilmente. Don Carlos, que nos queda el domingo 18, que seguimos en domingo y tenemos el estreno en Calle 13.
Sí, bueno, sabéis que los detectives franceses ocupan la programación desde luego los domingos para estar en Calle 13 y en muchas cosas hay una parejita como tándem, hay uno en silla de ruedas que no me acuerdo cómo el nombre, asesinato, hemos visto todos los pueblos y ciudades de Francia donde se comete algún asesinato, y la más oscura, y yo que creo que buscando, a mí la que menos gracia me hace, buscando algún roce así con mentes criminales o alguna tontería de esas, con esoterismo, brujería y un poco de tontería, es esta. Los líos color púrpura, pero que llega ni más ni menos que a su cuarta temporada. Una pareja también de inspectores franceses, el comisario Pierre Niemans y la teniente Camille Delaunay, pues se dedican a ver casos que ya digo, tienen un especial tinte macabro.
Pues todo eso tenemos esta semana, así que nada, nosotros hacemos una pequeña pausa como siempre, volvemos con vuestros comentarios, los Power Rankings y las recomendaciones de la semana.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Descubre cómo hacer realidad tu visión de futuro en umh.es.
En Fuera de Series se ha escrito un email. Y lo que no tenemos es audio comentario, Jorge, así que, ala, tira, tira
para adelante. Sí, y en parte es culpa mía, porque la semana pasada, como viví tan arriba, que tuvimos 4 comentarios, no comenté cómo hacer llevar los audio comentarios. Y claro, es un fastidio volver a buscar algo antiguo, y tampoco hemos recordado esta semana en el canal, así que me aculpa, a ver si la semana que viene tengo suerte. Para mandar audio comentarios, tanto por Telegram como por WhatsApp, lo podéis hacer escribiendo o mandando el audio al 604-41-6449, si hacéis desde fuera de España, el más 604-41-6449, o más fácil todavía, con el móvil ponéis fueradeseries.com barra mensaje, se abrirá el WhatsApp, mandéis el audio y fenomenal.
Sí, señor, todo eso tenemos, y lo que tenemos también son los comentarios que nos dejáis tanto por redes sociales como también por nuestro Power Rankings, que sabéis que dejamos un hueco, como ha hecho, por ejemplo, José Ángel Belinchón.
Sí, un montón de cosas que nos comenta. Bueno, Buenas Familia Navas, ¿se sabe cuándo nos llegará Class of Zero en 9 de FX? Y espero que Disney Plus.
Pues el asunto es esa, si llega a Disney Plus o llega a otro, es una producción de FX Studios, así que lo normal es que sí, que llegase a Disney Plus. En esta, lo que está ocurriendo lo antes, una ventana de unos 3-4 meses. Si nos vemos lo que ocurrió con The Bear, por ejemplo, que es la que tengo más presente yo ahora mismo en la cabeza, que por cierto se estrena dentro de nada su segunda temporada en Estados Unidos, yo contaría con ella a finales de verano, principios de septiembre. Es una serie que tenía, a mí me apetecía mucho por los protagonistas y por la idea. Las críticas no han sido especialmente, no han sido malas, pero no han sido especialmente buenas con ella.
Y luego nos dice, por cierto, estoy muy enganchado a raíz de Sylvester Stallone.
Les ha funcionado de la leche.
De hecho, la renovación viene por ahí seguro. Y luego dice, muchas gracias por el review que habéis hecho de Succession y también por la participación de Cejoza en Over the Top, hablando 2 horitas de esta serie, que para mí ahora vas a ser una de mis favoritas para siempre.
Sí, yo creo que dar un poquito de tiempo y un poquito de margen, 2-3 añitos, a ver dónde se acaba consolidando, a ver si tiene revisionados posteriores, a ver si tiene, a lo mejor para cuando se cumpla el 5º aniversario del final, a ver qué tal le funciona los semi, porque a día de hoy todo el mundo está dando por supuesto que va a arrasar en absolutamente todo.
Si hay Emmy.
No, si hay Emmy, sí, no, eso es la segunda. Si hay gala, sí. Ya veremos, pero sí que parece, al menos en la nominación, estoy curiosa por ver cuántas, es decir, yo creo que está encantada la de drama, pero sobre todo cuántos actores y actrices son nominados a la interpretación y cuántos secundarios, cuántos de guión y cuántos de dirección tiene la temporada, que yo creo que ahí Mylor debería tener al menos 1 o 2, tanto en el episodio 3 como el penúltimo, por ejemplo, incluso el último, yo creo que tendría toda la lógica que fuese nominado, ¿no? A ver qué ocurre con ello. Yo le estaba dando vuelta ahí, y no me acuerdo que me lo preguntó el otro día, yo creo que en el top 10 sí, y el top 5 es lo que tendría que empezar a ver, sobre todo si meto también comedias, porque yo quitarme Parks and Recreation con los buenos momentos que me ha dado, siempre me va a costar muchísimo quitármela de mi top 10 o quitármela de muy, muy, muy arriba. Más cositas, Jorge.
Buckingham Palace aquí va a crear un poquito de polémica, pero vale, esto es entendible porque el pobre, el drama de esta semana con el
Valladolid.
Y te estimamos caballeros, es absolutamente intolerable que es un mismo programa, que es un referente de calidad y buen gusto, den cabida a opiniones de famosetes de 3 a 4. Por supuesto, me refiero a esa persona canaria, por llamar de alguna forma, que en el último programa se jactaba de que no le gustaba Succession. Dice, bueno, esto se puede entender y es tolerable. Lo que no es inadmisible es que se regodee de que su equipo haya ascendido a primera división, más teniendo en cuenta el drama vivido en tierras pucelanas en los últimos días. Por ello espero que tomen las medidas oportunas, ya que en el caso contrario, perderá un oyente de toda la vida. Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Pero esto sí, pasa a ti.
Hemos tirado a Ronaldo de presidente y hemos vuelto a fichar a Pacheta. Eso sería la solución para el Valladolid.
Pero es que esto le pasa a Buckingham y le pasa a Javier Suárez por tener equipos decentes que están entre primera y segunda.
En el caso nuestro no hay problema.
Y como el Hércules, que estamos en cuarta, pues, y que sabemos que vamos a hacer el ridículo siempre, no pasa nada. Vivimos más felices, sufrimos fin de semana, y sabemos que no hay nada. Esto pasa por tener equipos que están entre primera y segunda. Si no, nos pasaría.
Claro.
Ya está.
Mucho más fácil hacerse de un equipo muy, muy bajo o empezar a ir a partidos de juveniles o partidos de fin de semana, pues mucho más tranquilo. Sería mucho más.
Muchísimo mejor.
Y luego, Javier Finkestein nos pregunta: dice, ¿tendrá Borges una nueva temporada? ¿Sabéis cuándo?
Yo no he oído absolutamente nada de ellas. Ya ha tenido muy poquita repercusión aquí en España la última temporada. No sé de números porque una vez más no sabemos. También es cierto que venía de lo que vino y desde fue una serie que se estrenó cuando se estrenó y todo la relación que tuvo con la política del momento cuando se estrenó aquí en España. Pero yo no sé qué tal lo funcionó esa última temporada y no recuerdo yo haberlo oído absolutamente nada.
Yo creo que no hay nada. A mí me gustó mucho más de lo que pensaba. Pensaba que iba a ser mucho más, porque de hecho la última temporada de Borgen ahí me costó lo suyo. Pero no se ha vuelto a escuchar nada, no se sabe absolutamente nada. Pero de todas maneras, este caso es más cosa de la cadena propia danesa, que la que de hecho cuando se estrenó la hizo primero la cadena danesa y luego Netflix fue la que la distribuyó fuera de Dinamarca. Al final le depende un poco más bien la cadena danesa, que Dinamarca no es la cosa tampoco para tirar cohetes, tal y como vimos esta semana en las noticias. Así que igual está justo, es unas afectadas por este limbo que ha habido ese tiempo.
Es posible, lo que comenta Jorge es que lo descubrí, es un artículo que posiblemente ponga en la newsletter del fin de semana, porque creo que vale la pena leerla, de cómo la huelga de guionistas actual tuvo un preámbulo en los países nórdicos, en concreto en Dinamarca, en el que no hay un sindicato por cada gremio, sino que hubo un acuerdo general de sindicatos de todos los gremios creativos, de directores, de intérpretes, de guionistas y también de personal técnico, reivindicando dinero a las plataformas, tanto a las locales como a Netflix, que son las que habían desembarcado allí y los que de alguna forma habían montado todo el universo a través del Nordic Noir. Y las plataformas dijeron, bueno, pues si no puede ser, no puede ser. Y ese si no puede ser, no puede ser, ha hecho que caiga un 60% de la producción en los tres últimos años en el mundo de...
Hasta que han llegado a un acuerdo. Lo curioso es que el tema que querían tratar eran los residuals, los derechos de autor, porque igual, como más dices tú siempre, que Netflix lo que hacía era pagar una cantidad fija es superior a lo normal. Con lo
no
cual,
querías ayudar más.
Y claro, al principio bien, pero luego se dan cuenta de que realmente esa cantidad fija, cuando tienes un mega pelotazo, pues claro, se queda muy corta, y especialmente cuando, lo que dices tú, que las series de Netflix son tan cortitas que no te da para tener trabajo todo el año o durante el tiempo que piensas. Entonces, intentaron negociar el hecho de que sí que se asocie esa cantidad de derechos de autor en función del éxito, y esto es, al menos hasta la fecha, de hecho, han sido capaces con los directores de pagar muchísimo más dinero, porque están pagando mucho más dinero, antes de dar el brazo a torcer y decir, bajo ningún concepto, el que esto depende del éxito, porque también eso llega a la par, imagino, que el dar a conocer la toda de audiencia, que yo creo que es la piedra de toque. De
no
momento,
esto,
nadie quiere dar eso.
Eso es la fórmula de la Coca-Cola.
Sí, no, porque se lo tendrán que dar a anunciantes, pero al final los anunciantes lo van a tener en secreto, lo van a tener dentro de los datos, pero como dice Jorge, si no tiene necesidad, eso es muy la del mundo tecnológico, si no tenemos datos o no tenemos obligación de dar datos, no los vamos a hacer. El mundo del al final yo creo que todo eso se explica con aquello de ten cuidado lo que pides, que podrá convertirse en realidad. O sea, los guionistas han tirado meses y años pidiendo el que las temporadas de 22 episodios, 23 episodios, 24 episodios mataban toda la creatividad, y a día de hoy ya lo tienen eso conseguido, con 6 episodios de 6 y 8, y ahora lo que quieren es volver a los 22 episodios, que saben que no se puede volver. Tienen un montón de follones, y a ver qué es lo que ocurre. Hay un vídeo de Vox Media que mostré también en la newsletter, que cuenta bastante bien las reivindicaciones, y todos explican de esto es lo que hace 15 años echábamos pestes, lo hemos conseguido, y estas son las consecuencias no esperadas, que es lo que ocurre cuando cambia su sistema, especialmente claro. De remuneración. Muy bien, pues vamos con los Power Rankings. Unos Power Rankings que, como sabéis, hacemos a través de una pequeña encuesta que os colgamos todas las semanas en Fuera de Series.com, y que, como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os pase es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fuera de series, donde todas las semanas os recordamos a lo largo de la semana que votéis, que pongáis las tres series que más os han gustado durante la semana, y además os dejamos ese cuadro para que nos podáis hacer preguntas. Unos Power Rankings que arranca con Citadel, cae 2 puestos con respecto a la semana pasada y se queda en el puesto número 10, el parece ser gran éxito de Prime Video de los últimos tiempos.
Entra directamente al puesto número 9 de HBO Max, El espías humano del KGB de Spymaster.
Luego La unidad Kabul sube 2 peldaños, la serie Movistar Plus se coloca en la 8ª posición.
Y en el 7, cayendo 3 con respecto a la semana pasada, una serie que ha terminado, lo cual no quiere decir que caiga, como veréis dentro de nada un poquito más arriba, Barry, la comedia, bueno, comedia negra, si queréis, de HBO Max, que ya ha concluido su emisión en 3 puestos, se queda en el puesto número 7.
Pues en el 6 sube un puesto esa monja peleona con la inteligencia artificial, que es Mr. Davis.
Y luego otra serie que también ha terminado, porque también sigue escalando puestos, en la señora Maisel, en la serie de Prime Video, sube un peldaño, 5ª posición.
Y en el puesto número 4, Las gotas de Dios, sube una posición con respecto a la semana pasada, otra serie que también ha concluido en Apple TV+. Plus.
Permanecen ya los 3 primeros iguales, en su sitio 3º, Silo de Apple Televisión.
Otra más de Apple Televisión, la que podéis imaginar, Ted Lasso, que también ha terminado, pero mantiene su 2ª posición.
Y en el 1, evidentemente, Succession, una semana más. Eso sí, supone solo un voto, ¿eh? Un voto solamente con respecto a Ted Lasso. Vamos con la recomendación de la semana, don Carlos.
Pues esta semana, yo que siempre digo una nada más, tengo un montón. Hombre, mi corazoncito dice que hay que recomendar a My Life is Murder, porque sale Sena, ¿no? Aunque la serie, desde luego, no es muy buena del todo, pero una cosa simpática. Ya he dicho que Colegio Abbott había que celebrarlo. No cuenta Star Trek, ya lo he dicho. Y Rapa, a mí me encantó la primera temporada y tengo que recomendar la segunda, claro.
Jorge.
Pues yo voy con Somebody Somewhere, antes lo comentaba. Es una serie que le escuché recomendar al señor Mirindo de Televisión, que aprovecho para darles un saludo en su repaso que hicieron de las series favoritas del año anterior. Y el caso que la tenía apuntada desde entonces. No me había animado a verla, y a raíz de la noticia de esta semana de la renovación de la tercera temporada, digo, bueno, voy a verla, y me está encantando. Es una comedia, como dices tú, además en la entrevista que hiciste otro día a las creadoras y al protagonista de H. Barcio Probé, toda buena comedia, lo que tiene son momentos dramáticos durísimos y a viceversa. De aquí igual, es una comedia porque hay momentos que son realmente hilarantes, que te ríes muchísimo, pero con golpes de realidad, con golpes dramáticos durísimos, pero es que merece mucho la pena. Acercaos a esta serie, la premisa es una mujer cuarentona que se vuelve al pueblo natal, un pueblo que se llama Manhattan, pero está en Kansas, y es un pueblo como tal, a raíz de fallecer su hermana, de la cual no vemos nada, apenas una foto, ¿no? Pero se va mencionando a lo largo de la temporada, y por casualidad coincide con un antiguo compañero del instituto, un chico gay, uh-huh, que fue muchísimo bullying, y cómo conectan, y parece como que de repente nace esta amistad entre los dos. Es un poco la premisa que hay, pero luego es la vida de cada uno y situaciones, algunas que otras bastante hilarantes, bastante divertidas. Escuchad, ver el primer episodio, y digo escuchad porque acaba con un número musical maravilloso. Ver el primer episodio y si os gusta, vais a quedar con ella seguro, porque es que de verdad merece mucho la pena.
Mi recomendación de la semana es Rapa. He podido ya ver los 6 episodios de esta segunda temporada de Movistar Plus. Si os gustó la primera temporada, yo creo que no hay posibilidad de que nos guste esta segunda. Creo que el cambio de escenario a Ferrol y de toda la parte que tienen dentro del arsenal de la Armada es espectacular. El hecho de que les hayan permitido rodar allí. Creo que llevamos un caso por un lado de Maite, de la gente de la inspectora de la Guardia Civil, que sigue adelante, que ocurre allí, un asesinato de una oficial, la oficial además de seguridad, dentro del arsenal, y por otro lado el personaje de Tomás, el personaje de Javier Cámara, que sigue con su afán de, además de ayudar a Maite, en buscar otros casos, y por circunstancias que le ocurren en el primer episodio se mete envuelto en un crimen que sucedió hace 20 años y que está a punto de vencer, de pasar de prescribir el asesinato de un chaval joven, como os digo, 20 años antes en el Ferrol, que como podéis comprender tendrán cierta relación conforme van pasando los episodios. Está muy muy bien, como siempre, ellos dos están maravillosos, es decir, las serie, yo cada vez que se sientan a la copa de vino, la sonrisa. Yo me recuerda muchísimo esos momentos finales de Boston Legal, cuando subían a la terraza y estaban Danny Crane y estaban con el whisky, pues es lo mismo que me ocurre, y ya sabía yo que estaba preparado y estaba con la sonrisa. Esa misma sonrisa la tengo cuando Mónica López y Javier Cámara, cuando Maite y Tomás, todos los episodios tienen ese momento en el que hablan, en el que muchas veces el uno le da la pista al otro, el otro le da la pista a la una, y empiezan a hacerlo. Es una serie que yo espero que tenga muchísimo recorrido. Tenemos el hándicap de que el personaje de Javier Cámara tiene él desde la primera temporada, y pues esto
narrativamente
es complicado, pero de verdad que es una serie maravillosa, espectacular, las vistas son brutales. Yo creo que va a hacer por el Ferrol exactamente lo mismo que hizo en su momento por Hierro, por la publicidad. Creo que tiene el alma desde luego de tener la capacidad de llevar a la gente a distintos puntos de España. Y si no os acercasteis en su momento, la primera temporada son solamente 6 episodios, creo que tardan en arrancar, pero sobre todo si os fijáis en la relación de ellos dos, yo creo que es el punto neurálgico que tiene la clave con la serie, como normalmente también ocurre con todas las series criminales en las que tenemos los dos protagonistas. A mí de verdad que me ha encantado. Y nada, que veáis Rapa, que se estén el día 15, como os decía antes. Además, los 6 episodios de golpe, aquí Movistar lo vas a lanzar, uh-huh, todo de golpe.
Los 6.
Y nada, sin más dilación, nos vamos a pasar a despedirnos. No, Carlos, un abrazo muy fuerte esta semana que viene. Jorge, un abrazo muy fuerte esta semana que viene. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí, gracias por pasar una semana más con nosotros. Mucho más contenido, como siempre, en fueradeseries.com, y recordad, tened muchísimo cuidado.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.